Bueno, pues nada, buenas tardes a los que estáis aquí y a quienes estáis al otro sitio. Me decís que no tenemos ninguna duda, ninguna cuestión. No sé si al otro lado hay alguna duda. Joder, mira qué ganas tengo. Vale, pues entonces, si no tenemos ninguna duda, lo habíamos dejado hablando de los visigodos, ¿te acordáis? Ahora se está hablando de que en el pueblo visigodo hay dos tipos distintos de personas, visigodos y lo que podemos llamar hispano-visigodos, hispano-romanos, etcétera, etcétera. Y habíamos dicho también que van a convivir en un primer momento tres derechos distintos dentro del Estado de los Visigodos. ¿Os acordáis? Y dijimos, ¿qué derechos van a convivir? Pues va a convivir el propio derecho visigodo desde la conquista de las Galias o desde el establecimiento de un Estado visigodo en las Galias. Los reyes visigodos legislaron, por lo tanto tienen un derecho propio. Va a convivir el derecho romano, las fuentes romanas. En parte porque los visigodos, los propios visigodos, seguían por ellas en ocasiones. Y vamos a explicar todo esto, ¿eh? Y en parte porque los hispano-romanos o hispano-visigodos continúan hasta cierto momento con esa legislación. Y va a convivir también el derecho consuetudinario germánico. ¿Vale? Estos derechos, o este derecho que tiene, como vimos, muchas similitudes, y vais a ver por qué digo esto, con los derechos de los pueblos prerromanos. ¿Os acordáis, no? Un derecho que era muy formalista, que estaba basado en la reciprocidad, etcétera, etcétera. Vale. Os comento, antes de empezar con la explicación más profundamente, este es un tema muy importante, ya os lo dije el otro día, ¿eh? Los códigos visigodos son muy importantes y son muy sencillos, además. Vamos a ver cómo no tendremos ningún tipo de problemas, os lo vamos a explicar claramente. Vale. En base a estas tres fuentes del derecho, vamos a tener dos teorías, ¿vale? Sobre los orígenes. Sobre los orígenes del derecho visigodo. ¿De dónde nace el derecho visigodo? El derecho visigodo que vamos a ver luego en los códigos. Vamos a ver cuatro códigos y un quinto, que es un poquitín de aquella manera, pero bueno, sobre todo vamos a ver cuatro códigos. ¿De dónde nace ese derecho? Y decimos, tenemos dos teorías. Primera teoría, la germanista. Nos dice, oye, el derecho visigodo bebe de tres fuentes. El derecho romano, el derecho germánico y el derecho canónico, ¿vale? El derecho a la iglesia.
Derecho romano, canónico
Y germánico, el derecho consuetudinario germánico. Y una segunda fuente, perdón, una segunda teoría nos va a decir, la podemos llamar romanista, nos va a decir que el derecho visigodo bebe única y exclusivamente del derecho romano vulgar. Vale, os adelanto, la teoría válida es la primera. Esta es una excentricidad, ¿vale? En otra asignatura que os doy, es una asignatura de hacer preguntas y no dar respuestas, aquí podemos dar alguna. Esta es una excentricidad. ¿Por qué es una excentricidad? Porque los romanistas, los que dicen que el derecho visigodo solamente desciende del derecho romano vulgar, se enfrentan ante un salto de fe, que es, oye, y si solamente desciende el derecho romano vulgar, ¿cómo es que tenemos instituciones que son iguales que las del derecho consuetudinario germánico? Y nos van a decir estos paisanos que es a raíz de una asunción, o mejor dicho, a raíz de una corrupción por parte de los derechos extranjeros hacia el derecho romano. ¿Vale? Ya os digo, es una idea un poco excéntrica, como todas las ideas de la rama romanista en estos asuntos. Vale. Entonces, aclarado esto, aclarado que al al menos desde mi punto de vista, está bastante diáfano que el derecho visigodo desciende, o tiene como fuentes, tiene como orígenes, el derecho romano, el derecho canónico y el derecho germánico. ¿Cuáles son las fuentes del derecho visigodo? ¿Cuáles son los textos? Ya os digo, vamos a ver cuatro y un quinto. El quinto es el que vemos primero. ¿Por qué? Porque el quinto son las leyes teodoricianas. Las leyes teodoricianas, o también el edicto de Teodorico, que no es un auténtico código visigodo, por varias razones. En primer lugar, porque se dicta antes de la caída del Imperio Romano. En segundo lugar, porque las referencias que conservamos a esas leyes teodoricianas nos hablan de algo basado única y exclusivamente en la casuística, no un auténtico texto. Y en tercer lugar, coño, porque los propios visigodos, las propias fuentes visigodas, San Isidoro de Sevilla fundamentalmente, eliminan la memoria de estas leyes teodoricianas. Son leyes que aparecen en un momento en el cual el Estado visigodo aún no era ni tan Estado ni tan visigodo. Entonces, como os digo, vamos a ver cinco, pero fundamentalmente cuatro. Entonces, hemos cepillado el primero, las leyes teodoricianas, el edicto de Teodorico, que no nos interesa lo más mínimo, y ahí entramos en lo gordo. Vale. Primer código visigodo. Eliminamos, nos olvidamos de las leyes teodoricianas. Primer código visigodo. El código de Eurico. Eurico. Sin ningún tipo de H en ningún sitio, ¿eh? ¿Vale? El código de Eurico. Vale. ¿Qué es el código de Eurico? El código de Eurico, por de pronto, es un fragmento. Un fragmento. Son 60 artículos del 276 al 336 que se descubren en un palimpsesto en la Biblioteca Nacional de París. ¿Un palimpsesto qué es? Un documento que se ha borrado y sobre el que se ha escrito otra cosa. En momentos de escasez de papel, como han sido prácticamente todos hasta hace 4 días, había que reutilizar el papel existente.
Se escribe palimpsesto.
Palimpsesto, sí, mira. Palimpsesto. Palimpsesto, disculpa. Entonces, en un palimpsesto de la Biblioteca Nacional de París se descubre esto. Por lo tanto, solo tenemos un fragmento. ¿Vale? Autoría. El rey Eurico. Fecha. Normalmente entre el 476 y el 480 lo datamos. No nos pueden bailar mucho los años arriba o abajo, porque el reinado de Eurico dura lo que dura.
¿Es importante situar el tiempo que podemos?
No, es importante saber el orden de los códigos. O sea, que este es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Os digo las fechas por decirlas, pero no necesitamos. Lo que siempre vamos a necesitar es, si tú me dices que el código de Eurico es el cuarto, eso sí es un error gordo, porque no has entendido lo que vamos a explicar después sobre a quién va dirigido cada uno de los códigos. O si me dices que el código de Eurico es del siglo IX, también es un error gordo, porque estás situando un código visigótico en época medieval. Ahora, te tienes que aprender, y yo creo que es tu pregunta, ¿me tengo que aprender qué es entre el 476 y el 480 usualmente? Tienes que aprender qué es el primero. Y como soy súper listo, si me decís que es el primero, aparte de las leyes teodoricianas, pues de puta madre. Pero no hace falta, no necesitamos ese grado de concreción. De todas formas, vais a ver cómo hay fechas que de forma natural las memorizáis. Tanto verlas las memorizáis, ¿vale? Bueno, lo que os decía, 486-480, reinado de Eurico, tampoco se puede alejar mucho de ese arco, porque el reinado de Eurico dura lo que dura, los reinados visigóticos duran lo que duran, luego veremos por qué, ¿vale? Los visigodos eran gente recia a la hora de la sucesión del trono, los que se cascaban. Vale, ¿Y cuál es el contenido de este código? Bueno, pues tenemos un problema. Lo que conservamos es derecho privado, derecho civil. ¿Cuál es el problema? Coño, que conservamos del 276 al 336. Tenemos 60 artículos y sabemos que como mínimo eran 336. Entonces, ¿podemos decir que solamente era derecho civil? No. Podemos incluso afirmar que seguramente no fuera solo derecho civil. Pero son elucubraciones. ¿Vale? Es un código que aún tiene una clara influencia del derecho romano vulgar mezclado con influencias germánicas. ¿Vale? Aún no tiene demasiada importancia el asunto del derecho canónico aquí. Entre otras cosas porque estos tíos son arrianos todavía. Vale, primer código. Código dúrico. Segundo. Os lo escribo aquí, ¿vale? Os lo digo y os lo escribo. Breviario de Alarico o Lex Romana Visigotorum. Breviario de Alarico o Lex Romana Visigotorum. Os he puesto los dos nombres porque lo de Lex Romana Visigotorum nos va a servir en el futuro para entenderlo, ¿vale? También conocido como Breviario de Aniano. Es una norma legal promulgada por el rey Alarico II en el año 506. ¿En qué consiste? Consiste en una selección y adaptación a la realidad del nuevo estado visigodo de un antiguo código romano, del Imperio Romano, el código teodosiano. ¿Vale? Este lo conservamos completo. Y aquí aparece ya un contenido íntegro. Tenemos derecho privado, derecho penal y derecho procesal. No tiene un andamiaje crítico muy extenso, no es una cosa que deslumbre, como si va a ser otro que veremos hoy mismo, pero ya comprende pues eso, el derecho público, el derecho privado y el derecho procesal. ¿Cómo funciona el asunto? ¿Vale? Nos quedamos con el nombre para luego. Porque si os fijáis, nos estoy contando a quién se aplica cada uno de estos códigos. Y os he dicho desde el principio que es muy importante tener en cuenta que tenemos dos tipos de habitantes. ¿Os acordáis, no? Tenemos a los visigodos y a los hispano-visigodos o hispano-romanos. No os he dicho a quién se aplica cada uno. Lo vamos a dejar para el final, cuando hayamos visto los cuatro, y vamos a hacer el estudio de los cuatro. ¿Vale? Yo creo que va a ser más fácil así. ¿Vale? Tercer código. Código de Leo Vigildo o Codex Revisus. ¿Vale? En torno al 578-580, justo después de que Leo Vigildo conquistase toda la península ibérica, ¿vale? Leo Vigildo es el que conquista Peña Maya y todas estas cosas. ¿Vale? No conservamos absolutamente nada de él. ¿Por qué sabemos de su existencia? Pues por dos razones. Una, si queréis, aleatoria. Lo cita San Isidoro de Sevilla. El gran sabio de su tiempo. Y hace una historia de los visigodos y cita este Codex Revisus. Segunda, os habéis fijado en el nombre Codex Revisus. Como un código que revisa, ¿no? Como una revisión. ¿Qué es lo que hace Leo Vigildo aquí? Está revisando y está modificando el código de Eurico. Fijaos, el código 3 revisa el código 1. No toca el código 2. No toca al Arico. No toca la Lex Romana Visigotorum. Vamos dejando caer ideas y luego lo explicamos y vais a entender todo muy sencillo. ¿Vale? Nos van a encajar todas las piezas. Entonces, oye, Marcos, nos dices que no se conserva nada, ¿cómo sabemos entonces? que es un código que revisa, que modifica el anterior, que lo actualiza, por así decir. Lo sabemos porque en el último código, en el definitivo, en el cuarto, que es el que vamos a ver ahora, que es el Liber Judiciarum, hay dos tipos de leyes. ¿Vale? Perdón. Hay tres tipos de leyes. Las nuevas incorporan, y luego hay 319 artículos denominados con dos epítetos. Uno u otro. Leges. Leges. Antiquae. O leges antiquae enmendata. ¿Veis? Entonces, el código, el último código, el Liber Judiciarum, lo que hace es incorpora leyes nuevas, pero además incorpora leyes de dos códigos anteriores. Las leyes antiquae, las leyes antiguas, código de Urico, y las leyes antiguas enmendadas, las leyes antiquae enmendatas. Las leyes antiguas modificadas. Código de Leovigildo o Codex Revisus. Da el nombre. ¿Me vais siguiendo? Esto lo sabemos cotejando, no solamente por los nombres estos, sino cotejando los artículos que conservamos del Código de Urico con los artículos de leges antiquae que tenemos en el Liber Judiciarum. ¿Vale? Y por último, el Liber Judiciarum. Ya lo hemos dicho, ¿no? El Liber Judiciarum, también la Lex Visigotorum, también el Forum Judicium. Es la última y definitiva recopilación de leyes visigodas. La primitiva redacción es conocida tradicionalmente como la redacción de Recesvinto, de Flavio Recesvinto. Hay autores que dicen que su autor, valga la repetición, es Chindasvinto, ¿vale? Pero normalmente se piensa que Recesvinto. Estructura del Liber Judiciarum, dividido en 12 libros, divididos a su vez en títulos, que se dividen a su vez en leyes. Y dentro de las leyes tendremos también leges antiqua y leges antiqua enmendata. Código, inicialmente escrito en latín, y que posteriormente va a tener traducciones, vulgatas. ¿Por qué? Porque este Liber Judiciarum va a seguir en funcionamiento de una u otra forma en buena parte de la península ibérica medieval. Vamos a verlo, ¿eh? De una u otra forma. El Liber Judiciarum, el libro de los juicios. ¿Vale? ¿Qué tenemos? ¿O qué contiene el Liber Judiciarum? Contiene todo. Contiene derecho penal, derecho procesal, derecho civil, y contiene además elementos de lo que hoy podríamos llamar derecho público y administrativo. Es decir, cómo se organiza el Estado y cómo se organizan los reyes, la monarquía. ¿Vale? Es la obra más perfeccionada, la última, la más perfeccionada de la tradición jurídica visigótica. Tuvo diferentes redacciones. ¿Vale? Nosotros nos quedamos con esta, luego hay una revisión por parte de Hervigio, otra por parte de Égica, bueno, no nos interesa tampoco tanto, y como os digo, es una obra de extraordinaria influencia en el tiempo, porque en buena parte o en parte de la Hispania, de la península ibérica, mejor dicho, medieval, se sigue manteniendo de una u otra forma. Se sigue manteniendo bien como elemento como fuente del derecho, bien como fuente secundaria, con ese mismo nombre, con otro nombre, en parte, en todo. Siempre teniendo en cuenta que van a ser redacciones, como os digo, vulgatas. Y redacciones vulgatas no significa que hayamos pasado del latín al latín vulgar y posteriormente a cualquier lengua romance. Redacciones vulgatas significa eso y significa que la propia calidad del derecho contenido se va vulgarizando. O si queréis, vulgarizando tiene un matiz peyorativo, se va haciendo, va cayendo en la practicidad. ¿Vale? Bien. ¿A quién se aplica cada uno de estos códigos? Porque, os he dicho, tenemos a hispanorromanos o hispanovisigodos, los que os digo siempre, los pequeñajos morenos que tienen huerta, y en este caso los grandotes, los rubios, los visigodos, que son los que tienen fuerza, los que tienen poder, los que tienen tierras, ¿vale? Son los que, al final del estado visigodo, van a iniciar un progresivo proceso de feudalización de la tierra. Lo veremos también en su momento, ¿vale? ¿A quién se aplica? Dos teorías. La tradicional y la romanista. La tradicional, que es la correcta, y la romanista, que es una excentricidad de unos romanistas que quisieron llevarlo todo al derecho romano porque eran romanistas. Ni más ni menos. ¿Vale? Lo que pasa es que, como sobre esto se ha debatido mucho a lo largo del tiempo y aún hoy en día hay seguidores de la segunda teoría, pues tenemos que explicarlo. Primera teoría. Progresiva territorialización del derecho visigótico. ¿Qué significa eso? ¿Territorializar el derecho qué es? Los códigos visigodos, el derecho visigodo, los derechos germánicos, eran derechos de corte personal. ¿Os acordáis que lo vimos?
Sí.
Había gente que los tenía, había gente que gozaba de ellos y gente que no. Eran derechos aforados, de aforados, por así decir, diríamos hoy en día. ¿Vale? Entonces, se va a producir durante el periodo visigodo en la península ibérica una progresiva territorialización del derecho. De tal forma que pasaremos de que el derecho visigodo sea disfrutado por unos pocos y el derecho hispano-romano disfrutado por el resto, hasta que todos los habitantes tengan el mismo derecho. Entonces, según esta teoría, si queréis empezamos por el final, que es lo que nunca, lo que siempre va a permanecer, inalterado en ambas teorías. El liber judiciorum se aplica a todos. Eso lo decimos siempre. Tenemos claro que el liber judiciorum tiene aplicación territorial. Y veis que es un salto cualitativo bastante grande. ¿Vale? Es como cuando se produjo la extensión de la ciudadanía romana, ¿os acordáis? 212 con Antonino Caracalla, pero es aún más importante, porque los romanos decíamos, no, si es que todo el mundo que tenía que ser ciudadano ya lo era, y sobre todo los que no eran ciudadanos estaban en el prado, en los pueblos, y a Roma no le interesaban los pueblos, y si no, sí, esto es más importante. ¿Vale? Entonces, con el liber judiciorum todos tienen, se les aplica el mismo derecho que es el liber judiciorum. ¿Vale? Según la teoría clásica, código dúrico, ¿a quién se aplica?
¿A los romanistas ahora?
No, seguimos con la clásica.
Ah, vale.
¿Vale? Hemos empezado por el final y ahora vamos a ver los otros tres códigos.
Vale.
Según la teoría clásica, código dúrico, ¿a quién se aplica? A los visigodos. ¿Os acordáis lo que decía San Isidoro, no? Eurico fue el primer rey visigodo que legisló. ¿Os acordáis que San Isidoro olvidaba las leyes teodoricianas? Código dúrico, a los visigodos. Breviario de Alarico, ¿a quién se aplica? Fijaos el apellido que tiene. Lex Romana Visigotorum. Pues se aplica a los hispano-romanos. ¿Vale? Es muy sencillito de recordar. Lex Romana Visigotorum, a los hispano-romanos. Codex Revisus. ¿A quién se aplicará? Si es una revisión del código dúrico, ¿a quién se aplicará? A los visigodos, a los mismos que el código dúrico. ¿Veis que los propios nombres de los códigos nos lo resuelven? Y definitivamente, libre judiciorum a todos. ¿Vale? Libre judiciorum no lo he escrito. Libre judiciorum a todos. A todos, perdón. Muy sencillito, ¿no? Eurico, visigodos. Ley romana, hispanoromanos. Code revisus, revisa Eurico, luego visigodos. Y libre judiciorum a todos. Vale. Tesis romanista, tesis territorialista también. Esto lo dicen García Gallo y dos. Como os digo, son dos romanistas. Y arriman el asco a su sardina. ¿Por qué arriman el asco a su sardina? Porque ellos dicen que la única fuente del derecho visigodo es el derecho romano y que como herederos del derecho romano, la territorialización se produce desde el principio. Porque en el derecho romano ya teníamos un derecho territorial en el derecho del Bajo Imperio, ¿os acordáis, no? Porque todos éramos ciudadanos. Vale. Entonces, nos dicen esto, Código Eurico, para todos. Ley Romana Visigotorum, vamos a ver ahora, para todos. Code Revisus, para todos. Y Libre Judiciorum, evidentemente, para todos. Claro, el problema es los dos del medio, ¿no? ¿Qué hacemos con el, con la ley romana y con el Codex Revisus? Vale, nos dice García Gallo, nos dice que cada uno deroga al anterior. O sea, nos dice, en un primer lugar tenemos el Código Eurico. Al Código Eurico le deroga la Ley Romana Visigotorum. Y entonces aquí es cuando os digo que pega un salto mortal. Estos pegan saltos mortales. Es, oye, si a Eurico le deroga la Ley Romana Visigotorum, ¿por qué el Codex Revisus, por qué la revisión del Código hace referencia a Eurico y no a la Ley Romana? ¿Entendéis? Si yo reviso un código, si yo actualizo un código, será el código vigente, no el anterior. ¿Vale? Y entonces nos dice, mira, es que es Código Eurico, Ley Romana Visigotorum, luego otra vez el Código Eurico y después el Code Revisus. ¿Veis que es un poquitín? Parece traído por los pelos, ¿no? Esto lo dice García Gallo. Álvaro II va un poco más allá. Como le molesta la Ley Romana Visigotorum, es lo que se nos escapa, ¿no? La Ley Romana Visigotorum. Porque es lo que nos desencaja. García, esto, Álvaro II dice, no, es que la Ley Romana Visigotorum no existe. O mejor dicho, existe, pero no es un texto legal. Es un manual para jueces, como el manual vuestro. Es que está un poco cogido por los pelos, ¿no? ¿Vale? Entonces, la teoría tradicional es la teoría correcta, o por lo menos es la teoría que parece más correcta. Yo os recomiendo, a la hora de estudiar esto, que hagáis dos cuadros, ¿vale? Y que hagáis cuadros de que está dos cuadros con dos, perdón, un cuadro con dos columnas de que estaba vigente en cada momento, según la teoría territorialista, según la teoría tradicional y según la teoría territorialista. Ponéis Código Eurico para los visigodos, Ley Romana para los hispanoromanos, Code Revisus para los visigodos, Libre Judiciorum para todos. Y según la otra teoría, pondréis Código Eurico para todos, Ley Romana para todos, otra vez Código Eurico para todos, Revisus para todos y Libre Judiciorum para todos. Y pondréis entre paréntesis para Dors, la Ley Romana no es un auténtico código, sino un libro de consulta. ¿Vale? Insisto, yo ahora os lo cuento y parece un poquitín caos. ¿Lo hemos pillado más o menos? Sí, ¿no? Yo ahora os lo cuento y parece un poquito caos, pero si lo veis, si lo explicitáis así como os digo, en dos columnas, Es bastante claro, ¿vale? De un solo vistazo, vale. Sí, dime. Ah, que pensaba que quería. Vale, guay. Estos son los códigos. ¿Vale? Entonces, os hago una recomendación por si os caen los códigos en el examen, tanto en la teoría como en la práctica. Si os cae un código en el examen, bueno, evidentemente vuestro libro tiene un montón de características de cada uno de los códigos. Yo no me detengo en las características porque tampoco tiene sentido que yo os lea lo que viene en el libro. Lo que quiero es explicaros esto que os he explicado, que a lo mejor lo leéis ahí y es un poquitín más lioso, ¿vale? Entonces, si nos cae un código, tanto en teoría como en la práctica, mi recomendación es que hablemos en general de todos los códigos. Y específicamente de ese, que hagamos una pequeña revisión de todos los códigos. Eso es mi recomendación para que nos salga cojonudamente. Para que nos salga bien, siempre que se nos hable de un código visigodo, se sobreentiende que se nos está preguntando no solo sobre ese código, sino a quién se aplica. ¿Vale? O sea, este último rollo, lo de las dos teorías y tal, lo vais a tener que poner siempre. ¿No? Insisto, no tiene mayor importancia, no tiene mayor dificultad, porque de un mero golpe de vista os lo memorizáis, pero que lo tengamos en cuenta.
¿Cuándo vamos a hacer alguna práctica?
Normalmente las prácticas las hago bien después del puente de noviembre, que sería ya la siguiente clase, o bien justo antes o justo después del puente de la Constitución. Entonces, ¿cuándo preferís hacerla? ¿Os da igual?
Lo único que quiero que quede bastante claro, porque es algo que me preocupa, la práctica.
Vale, me acabas de contestar. El martes que viene sabes que no tenemos clase, porque es el, si no me equivoco, ¿no? Es todos los santos, ¿no? La siguiente clase hacemos práctica. ¿Vale? Venimos aquí, os enseño más o menos a cómo hacer las prácticas, os pongo algunos ejemplos y os doy sobre todo las prácticas de esta asignatura es pura y dura aplicación de la teoría. Si no te sabes la teoría es imposible sacar las prácticas. Si te sabes la teoría, saca la práctica sin problemas. O sea, no tenemos que tener miedo. Y haremos eso, ya os digo, no la semana que viene, que no tenemos clase, sino la siguiente. ¿Por qué digo que me ha respondido? Porque lo que vamos a hacer es hacer las prácticas la siguiente semana y así tenemos tiempo de sobra por si tenemos que hacer más clases de práctica. ¿Vale? Yo soy el esquema, los trucos o como queráis llamarlos, os lo diré dentro de 2 semanas, os plantearé la posibilidad de que me mandéis prácticas a mí, completas o parciales, para que yo os vaya diciendo por dónde vais y esto está bien, esto está mal, y luego si necesitamos volver un día para repasar lo de las prácticas, volvemos, nos venimos un viernes, lo que os digo siempre, nos venimos un viernes, podemos estar aquí media hora, dices, oye, mira, hay una cosa que no tengo clara, lo vemos en media hora o estamos 2 horas, a mí no me importa. Entonces lo hacemos cuanto antes mejor y tenemos esa posibilidad, ¿de acuerdo?
Vale.
Bien, pues seguimos con los visigodos. ¿Por qué? Porque hemos visto las fuentes del derecho visigodo nada más. Hemos visto los códigos. ¿Cómo funcionaba esta gente? ¿Cómo se estructuraba el Estado visigodo? Fundamentalmente vamos a ver cómo se estructuraba el Estado visigodo desde lo que llamaríamos hoy en día la administración central. Vale, veremos un poco de administración territorial. No tenemos ni puta idea de cómo era, ya os adelanto, es muy fácil dibujar mapas, pero guay, de puta madre, los mapas están muy bien si dibujas la bética, pero cuando te vienes al norte no tenemos ni idea, ¿vale? Ya lo diremos, ¿eh? Entonces, sobre todo vamos a ver administración central y en menor medida administración territorial, ¿vale? Administración central, al frente del Estado visigodo, ¿quién está? La monarquía, está el rey. ¿Cómo es el rey de los visigodos? Bien. Primero, es una persona que tiene que reunir 5 condiciones. Tiene que ser varón. Tiene que ser un hombre. Tiene que ser libre. Tiene que ser godo. Visigodo. Tiene que ser laico, no nos valen curas, y, esta es la más interesante, no puede haber sufrido la pena infamante de decalvación. ¿Vale? A mí esto me gusta.
Decalvación.
A mí esto me gusta mucho decírselo a mis amigos porque para los visigodos lo más humillante es quedarse calvo. Entonces, ¿por qué? Porque ¿quiénes van calvos? ¿Quiénes llevan tonsura aquí? Exactamente. Entonces, llevar aquí tonsura significaba que habías perdido el orgullo, que habías perdido el honor o que provenías de la iglesia. En la práctica, ¿qué significa? Que cuando se produce la sucesión de un rey visigodo a otro, que normalmente esas hostias hubo 30 y tantos reyes visigodos y en la cama murieron 5 o 6, ¿vale? En la cama de viejos, quiero decir. El resto murieron asesinados de las más diversas formas, ¿vale? Los visigodos son unos tíos divertidísimos. Me parece como muy aburrido todo esto de la lista de los reyes godos, pero son divertidísimos. Entonces, sucedió un par de veces que al rey le pegaban el mamporrazo y sin pararse a mirar a ver si estaba muerto, lo primero que hacían era afeitarle. Le cortaban las crines, la melena, ¿vale? De tal manera que después el rey se levantaba y decía, no, no, colega, a tomar por culo, ya no puedes ser rey. ¿Vale? Se tenía que ir a un convento o a lo que fuera.
¿Y si te quedas calvo naturalmente?
Eso sí. Pero a esta gente, normalmente un rey visigodo no se quedaba calvo naturalmente porque no vivía lo suficiente. Pero bueno, a ver, el problema de la pena de decalvación es que es una pena infamante. Es como una pérdida de honor. Entonces se considera que el rey no puede tener honor. No es que fuera algo estético. ¿Vale? Es como, yo qué sé, como las marcas que se les hacía a los esclavos en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces se hubiera podido considerar que si estabas marcado no eras un hombre libre y por lo tanto no podías desempeñar cargo público. Estoy inventando, ¿eh? Esto. Pues con los visigodos es lo mismo, es simbólico. ¿Vale? Más particularidades, estéticamente, los reyes visigodos, ¿cómo son? Porque a partir de aquí empezamos a funcionar con una serie de símbolos, una serie de imágenes que se mantienen hasta la actualidad y que conocemos perfectamente. Estéticamente, ¿qué son los reyes visigodos? El rey de la baraja española.
¿Puede ser que esté desde aquí?
¿Quién?
O sea, que sea un...
¿Que sea gordito?
Estético. Sí.
Claro, eso sí. No, no, reyes gordos hemos tenido de sobra.
No, pero digo que si era algo físico en plan en general, que se...
No, no necesariamente.
Ah, vale.
No necesariamente. De hecho, vas a ver cómo en los primeros momentos, cuando veamos la elección de los reyes visigodos son electivos en el primer momento. Y la elección es una elección clásica de los pueblos germánicos que está basada en la fuerza, en la potencia. Tenías que provenir de una determinada familia, pero sobre todo en lo que se fijan es en el caudillaje, en la fuerza militar, ¿vale? No necesariamente no están rellenitos, sino que me imagino que tener un físico a los Rambo ayudaba a tener carisma delante de los otros guerreros, ¿vale? Físico a los Rambo en la época podía ser medio metro 60, ¿eh? Que éramos mucho más bajitos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo que os decía, ¿cómo son los reyes? Los reyes de la baraja española, de los naipes. Los reyes visigodos van a usar corona. ¿Qué simboliza la corona? No nos importa que usen corona, nos importa el símbolo. La corona simboliza supremacía sobre el pueblo. Los reyes visigodos usaban cetro. ¿Qué significa cetro? El bastón, la capacidad suprema de gobierno. ¿Vale? Eso se ha mantenido hasta época moderna. El bastón, de hecho se mantiene en algunos ayuntamientos, ¿no? Cuando se pasa al nuevo alcalde el bastón de mando. Esto viene de los visigodos. ¿Qué más cosas usaban? Usaban la espada. La espada es el símbolo de la defensa del reino y paralelamente el símbolo del poder máximo sobre el ejército, del mando máximo. Usaban manto. Insisto, es como los reyes de la baraja. Y usaban el anillo real, el sello, con el cual lacraban los documentos y establecían la máxima fe pública. cuando un rey aprobaba una ley, ¿sabéis cómo va, no? Tenía un sello en el anillo, echaba cera y lacraba el documento con su sello real. ¿De acuerdo? Estos tíos, ¿cómo les elegían? Ya lo hemos adelantado un poquitín. De primeras, lo acabamos de decir, el rey es elegido. Es una cosa particular, es una cosa que se nos escapa a lo que entendemos o a lo que pensamos hoy en día. Vamos a ver cómo esta elección se va haciendo paulatinamente cada vez más dirigida a lo largo del tiempo. Fundamentalmente, tres momentos. Primer momento, elección directa dentro de la familia de los Baltos, con B, los Baltos. O sea, dentro de la familia de sangre azul, entre comillas, hay una elección directa. ¿Se muere el rey y cómo lo eligen? Pues los grandes del lugar, los jefes de los clanes, los tíos importantes, se reúnen todos y yo soy un paisano, tengo aquí a todos los de los Baltos y decimos, a ver, ¿quién vota a este? Y pegan hostias, tienen sus escudos de madera, los escudos redondos, igual que los de los vikingos, son vikingos estos tíos, ¿vale? Son normandos, provienen de la misma zona, y pegan leches con el mango de la espada. Pa, 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 pa. El más aclamado, igual que en los concursos de Telecinco, al que más aplauden, rey. ¿Vale? Es por eso que te digo que en un primer momento esto está muy ligado a la figura del caudillo militar, del superhombre. Claro. ¿Pegas de esto? Bueno, pues que es muy fácil. Es muy fácil quedar insatisfecho si eres el que ha quedado segundo. Entonces al rey que entra tiene muy poca seguridad física, por así decir. Segundo momento. Se produce lo que se llama la asociación al trono. El monarca lo que hace es escoger libremente entre su familia o no a un joven al cual asocia al trono. Es decir, hace que le acompañe a todos los sitios, hace que esté presente en todas las deliberaciones de gobierno. Lo está preparando para ser rey. ¿Llegaba a ser siempre rey? Pues normalmente sí. ¿Duraba mucho como rey? Pues normalmente no. ¿Esto qué provoca nuevamente? Lo que llamaríamos hoy en día golpes de Estado. Si tenemos un paisano que pueda asociar al trono a cualquier persona y entendemos que estos reyes tienen el poder absoluto, vamos a ver luego bajo qué condicionantes, la única forma de acceder al trono es cepillarnos a todos estos. Vale. Y tercer momento, elección de los monarcas dentro del aula regia. Luego veremos qué es el aula regia, es la reunión, luego la semana que viene, o dentro de tres, ya. Es la reunión de los importantes del reino, de los notables. En buena lógica deberíamos pensar que esto provoca una cierta pacificación, provoca que los reyes tengan una esperanza de vida mayor, ni mucho menos, ¿vale? Veremos cómo, de hecho, la invasión por parte de los musulmanes, que no fue una invasión, sino que fue una invitación a entrar por parte de una de las facciones, viene precedida de una guerra civil. Dos facciones enfrentadas por una elección en la aula regia que favorece a una de ellas y con la cual la otra no está de acuerdo. ¿Vale? Entonces, se produce una guerra civil y dentro de la guerra civil sucede exactamente lo mismo que le sucedía a los romanos con los visigodos. Una de las facciones, la del rey Achila II, o Achila II, o Aquila II, no sabemos muy bien cómo se pronuncia, una de las facciones contrata como mercenarios a los musulmanes, ya veremos bajo qué criterio, y los musulmanes cuando vienen aquí dicen, ¿para qué vamos a llevarnos 45 piezas de oro? Sí, podemos quedarnos con la finca entera. Estos están peleados entre ellos, son cuatro amigos, y además los otros no les quieren. ¿Vale? Porque vamos a ver cómo, pese a la unión jurídica que supone el libre judiciorum, las figuras de los hispano-visigodos, romanos o como queráis verlo, con los propios visigodos siempre estuvieron muy segregadas. Hasta tal punto que, ya os comentaba, en el último momento las grandes fortunas, los grandes nobles visigodos están comenzando a feudalizar la tierra. ¿Vale? Lo cual no deja de ser una paradoja, insisto, lo veremos en su momento, en tanto en cuanto vimos que una de las características del derecho germánico era la comunitarización. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis cómo era cuando nos compramos una tarta y tenemos una tarta desde el punto de vista germánico, que era de todos? Pues estos tíos, ya os digo, de forma paradójica, empiezan a feudalizar la tierra, que es lo contrario de comunitarizarla, evidentemente. Bueno. Así escogemos al rey, así va vestido el rey. ¿Qué hace el rey? ¿Qué poderes tiene? En pocas palabras, todos. Todos, porque estamos en el siglo V, en el siglo VI, en el siglo VII. Entonces el rey tiene todos los poderes. Fundamentalmente, ¿qué poderes va a tener siempre, siempre los monarcas? Hasta el siglo XIX, fundamentalmente e inalienable, el poder ejecutivo, el poder de gobierno. ¿Vale? Pero es que los reyes visigodos también van a tener poderes de tipo militar. Son la cabeza del ejército. Van a tener poderes de tipo judicial. Son la fuente de la que emana el derecho y además ejercen como jueces. Cuando digo la fuente de la que emana el derecho, quiero decir que todo el derecho válido es un derecho sancionado por el rey. Y además ellos van a ser jueces, ¿vale? Tendremos también, o tendrán también, mejor dicho, facultades legislativas, dictan normas. Tendrán también facultades eclesiásticas. Perdón, facultades fiscales. Y por último, tendrán facultades eclesiásticas. Desde un punto de vista muy particular, esto de facultades eclesiásticas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el monarca? El monarca es el encargado de convocar los concilios de Toledo y leer el Tomus Regis. Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Antes de acabar lo vamos a ver. Bueno, ¿os acordáis? Decíamos, oye, tres momentos de elección de los... Bueno, veis que los monarcas hacen... O sea, tienen todo. ¿No? Tienen todo. No podemos decir que tengan un poder absoluto en el bien entendido de absolutismo al modo del siglo XVI y XVII porque el propio momento cronológico, el propio momento histórico imposibilita el estar encima de todos los poderes. ¿Vale? Dicho de otra forma, el rey visigodo que vive en Toledo, si se quiere desplazar hasta Barcelona, hasta Barquino, tarda un montón de días. Entonces, no puede estar encima de todo. No puede gestionar todo. Como si pueden llegar a hacerlo los reyes de la monarquía absoluta en el siglo XVII, XVIII, etc. Vale, dijimos, los reyes. En un primer momento se les elige dentro de la dinastía de los Baltos, Aleches. En un segundo momento decimos que hay una asociación al trono, ya hemos dicho. Y en un tercer momento se les va a escoger dentro del aula regia. ¿Qué es el aula regia? El aula regia se denomina también el palatium regis, palacio del rey, o el senatus. ¿Qué es? Es una evolución de las asambleas clásicas germánicas. Hemos dicho, el derecho germánico, decíamos, componentes tribales, comunitarismo y tal y cual. El derecho germánico, o mejor dicho, los órganos de gobierno del derecho germánico solían ser de tipo asambleario. Acudían allí los jefes de las familias. Y se discutía, igual que en un concejo hoy en día en Cantabria. ¿Vale? O igual que cuando tenéis reunión de escalera. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que eso tú lo puedes hacer cuando reúnes 100, 200, 500 tíos. Pero tú no lo puedes hacer cuando son... No llega a haber nunca más allá de 8.000 visigodos en toda la península ibérica, pero cuando somos un montón de visigodos y sobre todo cuando estamos repartidos por todo el territorio. Entonces, la evolución de esas asambleas germánicas es este aula regis. El aula regis, que es la reunión de los grandes del reino, grandes nobles y gran clero, ¿vale? Que actúa como órgano de asesoramiento del monarca. Ya veremos cómo va asumiendo cada vez más y más facultades este aula regia. ¿Vale? Primero es un órgano asesor, un órgano de auxilio, acaba teniendo facultades legislativas, facultades de gobierno del Estado, facultades también judiciales, etcétera, etcétera. Y luego hemos dicho, dijimos, el rey tiene también facultades de tipo eclesiástico. ¿Os acordáis? Y dije, convoca a los concilios de Toledo, lee el Tomus Regis y va a hacer otra cosa. ¿Qué es esto? ¿El concilio de Toledo qué es? El concilio de Toledo es una reunión del gran clero, los obispos, que se celebra en Toledo cuando el monarca los convoca. Entonces, ¿el monarca qué hace? El monarca lo que hace con los concilios de Toledo es convocar a los curas, pero también está convocando a los tíos más listos de su reino. Porque está convocando a los tíos que saben leer, está convocando a los tíos que saben de leyes y está convocando a los tíos de los cuales emana parte, una pata del derecho visigodo. ¿Os acordáis, no? Germánico, romano, canónico. Entonces, está convocando a los tíos que tienen la cabeza suficiente como para estructurar su reino. Entonces, el monarca convoca al concilio de Toledo. Y el monarca abre el concilio de Toledo. Lo inaugura. Y lee el primer día lo que se llama el Tomus Regis. Es algo que se ha mantenido hasta ahora. Cuando se produce la inauguración del año parlamentario, el monarca lee el discurso de entrada, el discurso de bienvenida. Es una herencia de todo esto. Lo que pasa es que tiene una naturaleza distinta. El monarca dice, bueno, cosas vacuas y cosas sin mojarse mucho hoy en día. ¿El rey qué es lo que hacía? Básicamente, el rey les decía a los curas. Dice, oye, mira, hablad de vuestras cosas de religión y tal, a mí no me importa, discutid todo lo que queráis, pero estaría guapo que cuando hayáis acabado de hablar de la religión, me estudiaseis la posibilidad de hacer una nueva administración territorial del Estado. Incorporar dos provincias. O me estudiaseis la posibilidad de hacer una reforma fiscal. O me estudiaseis la posibilidad de. Es decir, el monarca les dice, habla de lo vuestro y os dejo, pero también discutiendo un poquitín sobre temas políticos. ¿Veis? Eso lo hace el monarca. Y luego el monarca lo que hace es, vale, todo esto que me habéis dicho sobre temas políticos, vosotros me habéis firmado y me habéis dicho, pues mira, monarca, creemos que deben existir dos nuevas provincias ducados, que son la Astúrica y la Cantabria. El ducado de Astúrica y el ducado de Cantabria. Y el monarca lee eso y hace una cosa que se llama Lex in confirmatione concilis. Uy. ¿Qué es lo que su propio nombre indica? La ley que confirma el concilio. El monarca viene y dice, con el sello, no firma, con el sello, Lex in confirmatione concilis. Lo pone y transforma lo que era una sugerencia de los curas en ley. ¿Vale? Entonces, veis que las atribuciones eclesiásticas del monarca en realidad no son eclesiásticas, porque tienen un trasfondo civil. Es importante cuando convoca a los concilios de Toledo, evidentemente, que es importante. Se trata temas religiosos y eclesiásticos en los concilios de Toledo, evidentemente, pero el monarca no lo convoca por eso. El monarca lo que hace es coger a los tíos más listos de su reino, los que saben leer y escribir, y decirle, vale, vais a hablar de vuestras cosas, yo os llevo a un congreso por ahí, os pago todo lo que queráis, pero me vais a hablar de esto y de esto. ¿Vale? Bien. Lo dejamos aquí. No hemos acabado con los visigodos. Entonces, la semana que viene no hay clase. La siguiente semana vemos las prácticas, como dijimos, y la otra terminamos con los visigodos, ¿vale? Nos queda ver parte de la administración central y la administración territorial visigoda. Pero yo creo que para entendernos, para hacer una primera aproximación al rollo de las prácticas, nos basta.
Vamos por el tema 10, ¿no?
Si no me equivoco, 11 o 12. Hola.
A ver.
Pero, hola. Vale. Administración visigoda, vamos. La monarquía visigoda, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cosa? Vale, guay. Al otro lado me imagino que tampoco. Vale, pues entonces apagamos la grabación y mañana la tenéis ya subida. En principio.